Sentido Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Si hay un sector que se está viendo azotado severamente por esta crisis que nos ha traído el coronavirus, es el de la hostelería. Nuestros bares habituales, nuestros restaurantes, están haciendo de tripas corazón para mantenerse, pues, un poco a fuego lento hasta que esto pase y poder servirnos lo mejor de toda su cocina. Hace ya más de un mes, pues, empezaron a cerrar todos y recuerdo que vi que uno de los primeros en hacerlo fue La Casa, que es uno de los restaurantes de referencia en Madrid y uno de mis favoritos. César Martín Cruz es el chef de La Casa. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo estás? Es casi una pregunta obligada, ¿no? En estos días, cuando en todas las conversaciones, que cuando hablamos con alguien, siempre empiezas por ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo está la familia? Sí. Yo creo que eso es una de esas cosas que debería quedársenos, ¿no? Esa preocupación por los demás. Algo que estamos aprendiendo, quizá.
Sí, porque además yo creo que realmente esta situación tiene dos puntos de vista muy distintos, ¿no? Uno en el que te encuentras bien de salud, que no tienes problemas ni nadie de tu familia, en el que te encuentras en casa pues más o menos tranquilo y bueno, pues pasando los días y pensando en el futuro y a la vez disfrutando casi de un momento de parón que nunca tenemos. Y otro en el que te ves afectado o que tu salud está afectada o alguien de cercano. Y la situación es completamente distinta, desde luego, porque se están viendo dramas auténticos, ¿no? Entonces, son dos situaciones diferentes que cuando te pilla la buena, vamos a decir, pues no tenemos que olvidar la mala porque le está causando mucho daño a mucha gente, ¿no? Y eso, pues hay que pensar en ello, por lo menos, aunque parezca que no te está saltando a ti, ¿no?
Por supuesto. Y luego, claro, es un poco la segunda parte, ¿no? El tema de la cuestión económica. Gente que lleváis años luchando por sacar adelante un proyecto personal y tan ilusionante como La Casa, como un restaurante, una casa de comidas, de producto que habéis estado trabajando durante tantos años. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cuál es tu sensación, ¿no?, con respecto al restaurante?
Bueno, pues como dice, llevamos más de un mes cerrado. Es verdad que, bueno, no sé si de los primeros, pero sí que enseguida pensamos que había que hacerlo por la seguridad del personal y por la seguridad del cliente, ¿no? Porque veíamos que se iba muy rápido y, bueno, pues sí decidimos hacerlo más o menos enseguida, ¿no? Y bueno, pues nosotros solicitamos un ERTE. Somos 28 de personal y la verdad es que se nos hacía inviable no presentarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha salido favorable y esperamos que, bueno, pues que esto al menos nos ayude a soportar el peso de pues posiblemente el más grande, que es la carga del personal, lógicamente, ¿no? Que cuando no tienes actividad, pues eso te cae a plomo y porque el proveedor de materia prima, si no trabaja, pues no compras. Evidentemente le está afectando a ellos también, pero es que tú tampoco estás facturando, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se queda todo eso muy parado, pero el personal y otros gastos, pues eso sí cae.
Los gastos del local, etcétera, todo esto, claro, hay que hacerle frente, ¿no? ¿Con cuántos gastos estáis juntando contra ningún ingreso ahora mismo, ¿no?
Claro, bueno, pues tenemos lógicamente el alquiler, que es otro de los, de los grandes gastos, pero bueno, la verdad es que la propiedad enseguida se ha dado cuenta de la situación y estamos hablando con ellos, nos están ayudando y en ese sentido, bueno, como teníamos una buena trayectoria y una buena relación, pues la verdad es que está siendo fácil. Por otro lado, también hay que comprender todo. Es decir, mira, nosotros, por ejemplo, al personal, a pesar del ERTE, le estamos pagando el 30% que el Estado no le paga, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tampoco son culpables de esta situación. Nosotros tampoco, pero a nosotros nos están ayudando, con lo cual nosotros creemos que a su vez tenemos que ayudar. Nosotros hemos pagado a todos los proveedores el mes pasado, ¿no? Porque entendemos que también ellos pues tienen que vivir, ¿no? Igual que todos, ¿no? Entonces, cortar los pagos no me parece bien si luego, no sé, ¿sabes? Quieres que el sistema continúe, ¿no? Es cierto que a los proveedores que le compramos un importe más alto o que tienen o que le compramos más cantidad de cosas, pues sí que hemos hablado con ellos y hemos conseguido repartir los gastos un poco en dos o tres veces, ¿no? Para que no, pero bueno, ha sido muy fácil todo. Piensa que nosotros tenemos como 160 proveedores más o menos y son todos muy pequeños y son todos amigos y yo qué sé, pues mira, incluso ayer mismo uno de mis proveedores de Asturias, el que nos trae verdinas, me llamó para decirme que no nos iba a cobrar el último pedido porque entendía que la situación era así, ellos podían manejarse y tal. O sea, esto está creando también esos vínculos, ¿no?
Y una red de solidaridad quizá y de ayudas es lo que se está propiciando, ¿no? Con esta situación, quizá que todos estamos un poco siendo más comprensivos, quizá.
Pues sí, yo creo que sí. También te digo una cosa, que lo pienso realmente, Yo creo que esto hay que sembrarlo previamente, es decir, esto no se genera así porque sí, ahora, por este momento. Es verdad que está aflorando un poco eso con respecto a todo el mundo, ¿no? Salir a las 8 a aplaudir y crearte ya incluso esa obligación de hacerlo, ¿no? Es decir, hostia, es que hay que hacerlo porque esta gente lo está pasando muy mal, ¿no? Entonces hay que estar con ellos, ¿no? O que al menos ellos sientan que estamos ahí, ¿no? Pues en general es cierto que se está creando un poco eso. Pero también te digo una cosa, yo creo que todo eso habría que haberlo, bueno, sembrado antes, ¿no? Sí, y no, sí. En nuestro caso, la relación con nuestros proveedores viene de hace mucho tiempo y les hemos cuidado todo lo que hemos podido, igual que ellos nos han cuidado a nosotros. Entonces, esto lo que ha hecho es pues sacar todavía más a flote ese sentimiento del uno con el otro, ¿no? Y decir, hostia, estamos en un mal momento, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti y cómo me puedes ayudar tú a mí, ¿no? Y es cierto que eso está ocurriendo y ojalá, de verdad que lo pienso, que ojalá de toda esta situación saquemos un paso más en ese sentido, ¿no? Sería algo positivo de aprovechar en este momento, ¿no?
Sí, o sea, eso es lo que te iba a preguntar también, que cuando salgamos, ¿qué crees que debe cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos aprender como lección de todo esto? Seguro que muchas, pero bueno, algo así.
¿Sabes una cosa en la que he pensado mucho? Sí. Lo vulnerables que somos, que somos nada, es decir, nos han derrotado en un minuto, ¿no? Nos creíamos fuertes, nos creíamos invencibles. En los primeros momentos que se hablaba de esto, lo recuerdo como casi, no sé, decir, pero qué exageración la gente, cómo se pone con este tema. Y a los tres días estamos todos en casa encerrados, ¿no? Entonces, sí. Joder, somos muy vulnerables, que nos está atacando algo que ni vemos, ¿no? Entonces,
joder, no nos lo queríamos creer, ¿verdad? Tampoco.
Sí, sí. Es entonces, eso sí que creo que debemos, bueno, ser más sensibles a eso. Y yo creo que eso al final lo que te hace es ser más sensible con todo, ¿no? Porque, no sé, nos hemos visto vulnerables. Y eso, pues a lo mejor ha sido una buena lección también, ¿no? En un momento dado.
Por supuesto. No sé quién me decía, sé quién me decía, pero en estos días murió John Prine, que es un cantautor norteamericano buenísimo, y una de las cuestiones que decía que él hablaba con su mujer era precisamente el futuro, o sea, el secreto de mantener una relación durante mucho tiempo es precisamente mantenerse vulnerable. O sea, me lo has traído un poco a la mente ahora mismo. Es que es verdad, eso de ser invencible al final no nos aporta gran cosa, ¿no? Siempre hay que volver a ser vulnerables. Y otra cosa que te iba a decir, yo creo que también estamos aprendiendo a valorar lo que son los pequeños negocios locales. Yo una de las cosas que he aprendido es que la gente que me está cuidando ahora, los que voy y compro y están ahí a pesar de las circunstancias y te dan un buen producto, los voy a seguir comprando, ¿no? Después de que pase esto. No sé si a ti te sucede lo mismo.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he creído en eso. Y no te lo digo ahora, sí, ventajistas desde esta situación. Llevamos muchos años en el restaurante buscando eso precisamente, ¿no? Buscando proveedores pequeños pero que sean buenos. Y de verdad que el inicio de todo eso no era con la intención de ser una persona que es sostenible. No es eso, sino simplemente de dar lo mejor. Sí. Y lo que sí veíamos es que lo mejor era alguien que se ocupara mucho de ello. Y eso solamente lo hacen proveedores pequeños que se dedican mucho a su producto, ¿no? Entonces ahí, como te digo, hace ya tiempo que comprendimos ese camino. Y ese camino es el que hemos seguido y en el que seguiremos seguramente porque no entendemos otra cosa. Pero es cierto que para el gran público ese que se iba todos los sábados a comprar a las grandes superficies y ya que estaba ahí se traía todo, pues se ha dado cuenta que la fruta está mejor si la compras en el puesto que está debajo de tu casa, por el que has pasado 100 veces y no has parado nada más que para una urgencia, ¿no? Uh-huh, y encima te está haciendo el favor de traértelo, ¿no? Y está comprendiendo la situación. Entonces, pues eso sí que sería positivo, ¿sabes? Yo no digo que las grandes superficies no tengan que existir, ni mucho menos, pero a lo mejor hay productos de primera necesidad o productos más básicos que lo van a cuidar mejor, pero simplemente porque es su negocio, ¿no? O lo van a cuidar mejor, pues, tu entorno, ¿no? Y cuidar ese entorno, pues estaría bien. Y como tú dices, pues ahora te das cuenta que estaban ahí y que, joder, encima, pues te están echando un cable, ¿no? Y cuando intentas comprar un pedido en un supermercado y no te ayudan y resulta que el de abajo te lo sube andando, dices, hostia, pues aquí está ocurriendo algo, ¿no?
Aquí hay algo importante, efectivamente, que hay que valorar, desde luego. Hablando de eso, ¿no?, de la cercanía y de... Claro, yo no sé, la casa efectivamente es un restaurante en el que la cercanía es importante, el cuidar el producto... ¿Cómo crees que va a cambiar esto a partir de que empecemos a poder abrir? O sea, ¿va a cambiar un poco ese concepto de cercanía? ¿Se va a poder seguir ofreciendo el mismo servicio?
Joder, esa es la gran pregunta, ¿sabes? Porque, ¿qué va a ocurrir después? Pues la verdad es que es una intriga. Yo soy optimista, ¿sabes? Yo siempre lo intento ser, ¿no? Y todo esto que le pienso bastante en ello, vamos, concretamente todos los días. Y yo creo que sentiremos una necesidad de cercanía, ¿sabes? Joder, estamos como encerrados y separados todos y yo creo que sentiremos ese momento de cercanía, que a lo mejor no nos permiten abrazarnos o no es consecuente hacerlo, o a lo mejor, bueno, pues no lo sé, la verdad, ¿eh? Porque frenar eso es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque tenemos esa costumbre, ¿no? Entonces frenar eso es complicado. Yo creo que, a ver, habrá un periodo de transición seguramente en el que, bueno, pues estemos ahí con la expectativa a ver por dónde tiramos, ¿no? Pero yo creo que en breve se volverá pues un poco a la rutina de siempre, ¿no? Y un poco a, pues si a ti te gustaba ir a un restaurante, ir al cine o ir a comprar tornillos a tal sitio, pues lo acabarás volviendo a hacer porque era lo que a ti te gustaba, ¿no? Sí. Entonces, es posible que haya una transición en todo esto hasta que vuelvas a recuperar un poco tu ritmo, pero tampoco creo que seamos tan diferentes al salir de aquí. Primero porque tampoco es tanto tiempo como para... Claro, para que es muy intenso todo y muy... Pues sí, es cierto, pero no es tanto tiempo, o sea, no vamos a pasar años así. Entonces, bueno...
Y recuperaremos un poco ese espíritu, yo creo. Sí, sobre todo el latino es una persona cercana y muy cariñosa. No es lo mismo que en otros países. Y nosotros volveremos a buscar el roce, a tocarnos.
Yo creo que sí.
¿Qué echas de menos ahora mismo? ¿Y qué crees que va a ser de lo primero que quieras hacer cuando salgas?
Hombre, pues echo de menos el día a día, echo de menos... A mí el trabajo me encanta, no, nunca lo he considerado trabajo, me parece mi forma de vivir y mi forma de entender la vida, ¿no? Entonces, claro, me está faltando vida, ¿no?, en esto, y me está faltando mi rutina de ver a mis clientes, de hablar con los proveedores, de la sorpresa cuando abres una caja y a ver qué trae dentro y cómo vamos a hacer este producto, o hemos descubierto un producto nuevo, yo qué sé, pues esa rutina que a mí es la que me da vida y es la que me tiene loco, pues esa la echo de menos, ¿sabes? Y seguramente cuando esté metida en ella, como anteriormente, pues echaré de menos estar en casa con mis hijos, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que me apetece mucho volver al ritmo, me apetece mucho volver a lo que hacíamos, porque era algo que hemos creado nosotros a nuestra manera. Y por otro lado, pues siento que tengo que aprovechar este momento, porque es cierto que luego estamos poco tiempo en casa, poco tiempo aprovechando de los niños. En nuestro caso, ya sabes que Marina y yo llevamos el negocio y la casa, con lo cual, pues también aprovechar este rato en el que no estamos trabajando y bueno, pues poder tratar otros temas, ¿no? Y que parecía imposible y resulta que se puede hablar de otras cosas, ¿no? Y bueno, no sé, ¿sabes? Echo de menos mucho el día a día y por otro lado, bueno, pues creo que ya que en nuestro caso tenemos la gran fortuna de que no estamos afectados por la salud no está afectada, pues por lo menos aprovechar esto positivamente también.
Desde luego que sí. Y salir a echar ahí tomar el vermú, tomar unas cañas también.
Bueno, claro, a ver, quiero ir a ver a mi madre, yo qué sé, ¿sabes? También. Mi madre está sola en casa y bueno, pues tenemos que ir al hospital de vez en cuando con ella, porque sí. Bueno, tiene que ir al quimio y tal, con lo cual, bueno, pues me apetece estar con ella, ¿sabes? Que claro. La estoy viendo días muy concretos para cosas no tan positivas, ¿no? Entonces me apetece estar con ella y comer con ella, ¿no? Por ejemplo, o ver a mis hermanos o a los amigos, por supuesto que sí, estaría bueno, ¿sabes? O, pues lo que te digo, volver a la normalidad. Para mí la vida era trabajar y rodearte de tu gente querida, como supongo que para todo el mundo.
¿Estás cocinando mucho estos días, más o menos que habitualmente?
Bueno, creo que nunca he cocinado tanto en mi casa como ahora, porque, bueno, decidimos también repartir un poco las tareas para crear las rutinas en casa, porque si no, el día se te pasa volando, porque con dos niños pequeños también día vuela, ¿no? Entonces teníamos que crear una rutina, ¿no? Yo, claro, bueno, pues me propuse para hacer la comida, la cena y las meriendas y tal. Entonces estoy todo el día en la cocina, la verdad. Sí. Y sí, porque también, yo qué sé, pues me apetece hacer cosas, ¿sabes? No sé, me quiero entretener también. Y bueno, empecé un poco fuerte ahí grabando algún vídeo y tal, y pues luego ya dije, uff, me estoy pasando, ¿sabes? Y veo las redes saturadas y ya digo, bueno, voy a cortar esto. Y me limito más a lo que hacemos aquí, pero sí que estoy haciendo cosas todo el día.
Sí. Una receta fácil, César Martín, chef de la casa, que nos puedas recomendar para preparar en casa. Pues mira, nosotros ahora que tenemos tiempo.
Sí. ¿Sabes una cosa? Me estoy dando cuenta también, ¿no? Que, bueno, a mí porque me encanta hacerlo, ¿no? Y me lo paso bien. Pero claro, a la gente igual no le gusta, ¿no? Me imagino que habrá un montón de gente que primero no le guste nada cocinar y segundo que no sepa y no tenga nada remedio ahora mismo que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que esa gente pues lo debe estar pasando mal porque ¿qué comerá, ¿no? Yo me pregunto mucho en eso, ¿no? Entonces me ocurre que, por ejemplo, hay una cosa muy sencilla que es hacer un escabeche, ¿no? Ajá. Y un escabeche además te da vidilla porque tú un día a lo mejor no sabes hacer, pero bueno, te lías un poquito, lo haces, metes en escabeche, por ejemplo, un pescado y ya tienes ahí para varios días, porque luego aguanta muy bien y además lo puedes comer frío si te da un día la pereza, no lo quieres ni calentar, ¿no? Entonces, me parece una elaboración que no es muy complicada. Sí. Y que te da mucha vidilla luego, sobre todo pues, si no te apetece o no sabes, y por más que quieras, ¿no? Entonces es muy sencillo, es pochar verdura, ¿vale? La que tengas por ahí, porque también yo creo que es un momento de adaptarte. Tampoco nos vamos a poner exquisitos con que hay que poner puerro. Si no tienes puerro, no pasa nada, ¿sabes?
Pues eso, entonces, los ingredientes que haya, ¿no? Por ejemplo,
claro, cebolla, pues verdura, más o menos, ¿no? Una cebolla, puerro, zanahoria sí, ajo. Ajo, sí, es importante, pero más o menos todo el mundo tiene ajo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso vamos a decir que lo rehogas despacito, ¿vale? Que se quede bien pochadito. Y luego imagínate tres vasos, ¿vale? Un vaso de caldo, ¿vale? Que si no tenemos caldo y tiene que ser agua, pues vale, ¿vale? Pero si tenemos caldo, mejor. Un vaso de aceite y un vaso de vinagre, ¿no? Entonces, esos tres vasos. Bien, tenemos... Con el vaso de aceite lo aprovechamos para todo, es decir, para pochar la verdura y para luego completar el escabeche. El vaso de caldo se lo ponemos al final junto con el vinagre. Entonces tienes tres partes, vamos a decir iguales. Entonces, lo primero es utilizar el aceite para pochar toda esa verdura y luego ya echas las tres cosas que te quedan ahí en la cazolita. Lo cueces 2 minutos, 3, 4, 5, pues lo que te apetezca, que cueza un poquito. Y si es un pescado y no es muy grueso, ¿vale? Es, por ejemplo, unas caballas que ahora hay, hemos hecho
unas caballas. Yo las compré el otro día y de verdad que es algo fantástico y que recomiendo a todo el mundo. Comprar.
Pues sí, porque además
de muchas formas se pueden hacer.
Es un gran momento y mira, eso sí que lo hago, ¿sabes? Colgar vídeos de cómo limpiar el pescado que bueno, pues eso sí, he hecho varios y haré alguno más, ¿no? Y el de las caballas, pues te digo, ha sido uno de los más vistos, ¿no? Entonces, simplemente las caballas ya limpitas, de espinas y de todo, lo pones en un recipiente y este escabeche calentito se lo echas por encima y lo dejas enfriar y ya está. Y esas caballas ya las puedes guardar e ir tirando de ahí. Sencillísimo. Eso es lo más sencillo.
Lo puedes calentar o comer en frío lo añades un poco a una ensalada, o sea que es fantástico.
Eso es. Que luego lo quieres complicar con, pues, te gusta el pimentón, te gusta las especias, te gusta la mostaza. Bueno, pues eso ya cada uno que lo complique. Pero la base es esa y es súper sencillo.
Pues nada, tomamos buena nota de esto. César Martín Cruz, chef de la casa, que me quedo con lo que tienes puesto en Twitter. Volveremos más la casa que nunca. Este virus no vence a los sueños. O sea que a seguir soñando, César Martín. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.